la cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el camino de Emaús, ese acompañante misterioso escucha las quejas de Cleofás y su compañero, los deja que se desahoguen, y ellos le hablan de Jesús el Nazareno, profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Nosotros esperábamos que él sería el liberador de Israel, pero los sumos sacerdotes y los jefes del pueblo lo entregaron a muerte, y han pasado ya 3 días desde que sucedieron estas cosas. Entonces toma la palabra el misterioso acompañante y les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Qué insensatos y duros de corazón, no solo pues mal de el entendimiento, sino también mal de pues de la sensibilidad. ¿Acaso, les pregunta, no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Pues 11 kilómetros entre Jerusalén y Emaús, quizá unas 2 horas duraría el trayecto, a lo mejor más, habrán detenido a descansar en algún momento, se sentarían ahí a medio camino a tomar fuerzas. Y sin embargo, en este tiempo Jesús les da un repaso de los pasajes de los profetas. En lo que se refiere a esta necesidad de que el Mesías padeciera para que así entrara en su gloria, pues no sabemos qué fue lo que les trajo a colación, pero es muy posible, pienso que es prácticamente seguro, que les traería a su memoria las profecías de Isaías sobre el siervo de Yahvé. Sabemos que hay 4 cantos de Isaías sobre el siervo de Yahvé, tan claramente referidas a la pasión, que será llamado el 5º evangelista. Y son profecías que, pues, la verdad son muy hermosas, son cantos, son como versos. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, no lo queremos ver. Despreciable, no lo tuvimos en cuenta. Y es un sufrimiento el del siervo de Yahvé, que es vicario, es precisamente para bien de otros. Y con todo eran nuestras dolencias las que llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus magulladuras hemos sido curados. Todos nosotros, como ovejas, erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Pues insensatos y duros de corazón para comprender las Escrituras, lo anunciado por los profetas. ¿No era necesario acaso que el Mesías padeciera y así entrar en su gloria? Entonces, ¿por qué no están reafirmando su fe en la palabra de Dios al ver lo que ha acontecido en Jerusalén? Este hombre, poderoso en obras y palabras, precisamente está cumpliendo las profecías. Se cumplen en él para que pueda entrar en su gloria. Era necesario, ¿sí?, necesario que el Mesías padeciera todo esto. Era necesario para que se cumpliera lo que estaba profetizado. Pues era necesario, y es bueno que pues en este rato de oración le pidamos al Señor que también nosotros comprendamos, que no seamos insensatos, que no tengamos sensatez, ni tampoco duros de corazón, porque no tenemos alternativa si queremos entrar en la gloria. ¿Cuántas veces el Señor decía: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, que sea también víctima, que pase por su pasión, y después, solo hasta después, tendrá la gloria de la resurrección? Y que el Señor nos conceda que efectivamente tengamos esta profunda conciencia, porque sabemos que está en el centro de su predicación, en el centro de la revelación cristiana, en el centro del modo de salvarnos, y que por lo tanto nuestra actitud es pues esta: llevar, cargar, amar, abrazarnos amorosamente a la cruz. Y los que lo han entendido, pues la verdad es que se dan cuenta de que la cruz de Cristo es ligera, y que además se llena de gozo con ella, como San Pablo, por ejemplo. San Pablo decía: estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en medio de mis tribulaciones. Pues qué cosa más paradójica. Está escribiendo la segunda carta a los Corintios y les dice: efectivamente, en llegando a Macedonia, no tuvo sosiego nuestra carne, sino toda suerte de tribulaciones. Por fuera, luchas. Por dentro, temores. Toda suerte de tribulaciones, no nada más físicas, sino también interiores. A veces podemos pensar que, pues qué bueno que las físicas, ahí más o menos las ofrecemos, pero que las interiores, por ejemplo estas, temores, obsesiones, depresiones, decaimiento. Sobreabundo de gozo, sobreabundo, estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo. Ahora sí decimos, aquí estamos en lo paradójico del cristianismo. ¿Cómo puede ser esta tribulación y esta cruz una fuente inagotable de alegría? Pues misterio, incomprensible, pero así es. Y ojalá no tenga el Señor que decirnos a nosotros eso mismo, ¿no? ¿Cuántas veces fuiste insensato en tu vida? ¿Cuántas veces te sacudiste la cruz? ¿O cuántas veces te amargó la cruz? ¿O cuántas veces no supiste darle este sentido maravilloso de resurrección, de gloria? decía Santa Faustina, a través del sufrimiento el alma se vuelve semejante al Salvador. Puedo decir, ¿por qué yo no tengo más percepción, por ejemplo, del sacrificio de la misa? Bueno, porque ahí hay una víctima y tú no te has conformado con la víctima, no te has hecho a la forma de la víctima. ¿Y qué me hace semejante al Salvador? El sufrimiento. En el sufrimiento el amor se cristaliza. Cuanto mayor es el sufrimiento, más puro se vuelve el amor. Pues qué pena que a veces queramos tener el mínimo, y cuando el mínimo se vuelva cero, mejor. Dice, es que no comprendo. Pues sí, con la cabeza no lo vas a comprender, es un asunto de fe. Pero como decíamos, es la revelación, es la insensatez de Cleofás y su compañero. ¿Sí? Qué insensatos, qué insensatos. ¿Qué no ven que todo está dicho en los profetas? ¿No ven que era preciso, que era necesario que así sucediera? ¿Y no ven que yo les hablé muchas veces de esta invitación a decir, pues el que quiera seguirme, que tome su cruz, que venga en pos de mí? Pues en el sufrimiento el amor se cristaliza. Muchas veces podemos decir que si no has sufrido, no sé si tu amor es verdadero. No está probado. No sé si ha pasado por el crisol, como el oro bueno, ya pasó por el crisol y ya se le quitaron sus aleaciones, sus impurezas. Pues estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Pues es difícil, como sabemos, es algo que el mundo no comprende y que nosotros podemos estar a veces influenciados y hacernos un poco mundanos y no acabar de comprender con Jesús, pues que se dirige a eso, a abrazarse a la cruz, a extender sus brazos, porque sabe que el dolor desde el pecado es un dolor salvífico. Así se llamó la carta que escribió el Papa San Juan Pablo en 1984, el dolor salvífico, salvifici doloris. El dolor es salvador. Y escribió: en el cuerpo de Cristo, que crece incesantemente desde la cruz del Redentor, precisamente el sufrimiento, penetrado por el Espíritu del sacrificio de Cristo, es el mediador insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del alma. Precisamente el sufrimiento penetrado por el Espíritu del sacrificio de Cristo es lo que media para que alguien se salve. Por eso, cuando yo no la pongo, cuando la rechazo, inmediatamente se bloquea el flujo de la gracia de Dios. Lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida. Cuando estoy mejor espiritualmente, cuando he sido, por ejemplo, más generoso en mi mortificación, cuando me he negado más, cuando he dicho, ya, basta, basta de estarte diciendo siempre que no, voy a tratar de decirte que sí, y que sea cada vez más frecuente mi sí, y cada vez pueda descubrir más detalles donde decirte que sí, porque ya me estoy acostumbrando a decirte que no, ante cada invitación que me haces a negarme, podríamos decir que me cierro. ¿Y qué estoy haciendo? Pues cerrando los conductos de la gracia, el flujo de la gracia. No llega la gracia a mi alma cuando cierro los conductos de la cruz. El mediador insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. Ya podemos recordar aquello que decía hace muchos años algún periodista que le preguntó a la Madre Teresa si el SIDA era un castigo de Dios, porque sabemos que el SIDA pues, viene casi siempre por un problema moral, ¿no? Un problema de conducta, a menos de que pues, el niño nazca con SIDA porque tenía SIDA la mamá. Y la Madre Teresa, una mujer de fe, dijo, al revés, el SIDA es una bendición de Dios. ¿Pero el SIDA? Pues sí, es una bendición de Dios. ¿Cómo Dios manda este terrible flagelo precisamente para que se salve el mundo? Se salva. ¿Cómo se salva? Solamente por la cruz. El SIDA, el ébola, la influenza, el coronavirus, lo que sea, es lo que salva al mundo. La cruz salva al mundo. El tener muchas tribulaciones. No las inventadas, sino las que Dios va queriendo mandar. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia que transforma a las almas. Qué mal hacen los papás, sobre todo los papás que tienen mucho dinero, en quitarles todo tipo de sufrimiento a sus hijos. Muy mal, los echan a perder. Uno dice ya, esta persona no va a entender las cosas de Dios. No hay manera. No puede llegar la gracia. No va a fluir la gracia. Es que esta persona está muy sola, está aislada, está en cuarentena. Pues qué bueno, que aproveche. Porque puede fluirle mucho más la gracia, más que cualquier otra cosa, es lo que abre el camino que transforma las almas. El sufrimiento, más que todo lo demás, hace presente en la historia de la humanidad la fuerza de la redención. Pues digamos, siempre me gusta estar cerca del sufrimiento, ¿no? De las personas que sufren. Pues eso, los enfermos, los hospitales, las personas que están presas, ¿no? Los migrantes, los más pobres. El sufrimiento es lo que hace presente más que todo lo demás, más que todo lo demás, más que la predicación, pues no sé, más que las misiones, no, el sufrimiento. San Antonio de Padua dice, el diablo que a causa de la cruz ha perdido su poder sobre el género humano, siente terror de acercarse a la cruz. Es como nuestro escudo, ¿no? Estás con la cruz, tienes cruz, pones la cruz, amas la cruz, la plantas más, estás protegido. Estás ya inmunizado contra los ataques del enemigo. Y por eso comprendemos que San José María escribiera en Via Crucis, Jesús se abraza a la cruz. Se abraza. Y decía, manantial inagotable de contemplación es la pasión de Jesucristo. Manantial inagotable. Siempre puedo ir a beber a la pasión de Jesús. Pues el Señor nos va a decir, oye, pues necesito que te crucifiques. Crucifícate conmigo. Como dice también el Via Crucis, Jesús necesita cirineos. Pues crucifícate conmigo. ¿Y cómo me crucifico? Pues ve siempre contra tus deseos, niégate. Es tan hermoso ser víctima. Pisotea el amor propio. Que no cuentes. Nunca vas a ser el último, porque ya hay uno que es último, que es Jesús. Tú puedes ser el penúltimo, pero ya el último, ¿no? Está en el último lugar del mundo. Y la cruz que puede venir por la pobreza, o por la enfermedad, o por la obediencia, o por la caridad. pues danos la capacidad de entender eso, el valor salvífico. Y ojalá que el Señor nos conceda decir, cada vez te produce más alegría la cruz, cada vez te lleva a sonreír más. Ojalá que nos conceda la capacidad de sonreír en medio del dolor, en medio de sentirnos mal. Dice que una de las cosas más difíciles, más terribles del coronavirus es el dolor de cabeza, más que otras cosas, la fiebre o lo que sea. Pero unos dolorones de cabeza horribles. ¿Podré yo sonreír en medio de un terrible dolor de cabeza? Pues ahorita no, porque no estoy infectado de coronavirus. Espero no estar infectado, pero seguramente que Dios, si me manda lo que me mande, me dará la gracia. Y podré encontrármelo y abrazarme a esa cruz. Pues, ¿qué son para mí las penas, el cansancio? ¿Cómo lo relaciono con la cruz de Cristo? ¿Cómo lo relaciono con cada pasaje de su pasión? Por ejemplo, ¿cómo me sirve la coronación de espinas? No tanto a lo mejor para el dolor de cabeza, sino para las humillaciones, para no darme importancia cuando haya sido humillado, o cuando haya sido relegado o preterido, cuando no me tomen en cuenta. Ya no puedes estar en el último lugar, ya él está siendo la escoria de toda la humanidad. Pues los brazos abiertos de Cristo en la cruz acogen a toda la humanidad. Ahí se salva la humanidad y ahí me salvo yo también. Ahí me connaturalizo con Él. Y por eso podemos decir, pues es tan clave la misa, ¿no? La misa, estoy en el sacrificio, estoy en el momento de la muerte de Cristo. Si estuve en misa, voy a tener la fuerza de la pasión de Cristo y estaré preparándome para la resurrección. Pues esa es la invitación. Ese es la lección de los profetas. Eso es lo que Jesús quiso hacer entender a Cleofás y a su compañero. Decir, a ver, no seas insensato. No te vayas por otra parte. Ten cuidado. No te vayas a mundanizar. Sabemos que hay esos hoteles, ahorita supongo que estarán vacíos, que se llaman resort, ¿no? Resort. Que es un hotel resort, pues que no nada más es un hotel, como pues un hotel donde uno va una noche y ya, sino que es un hotel así como que con todo lo que quieras, más o menos como los barcos esos de lujo, ¿no? Los cruceros. ¿Qué tienes en el crucero? Lo que quieras, comes lo que quieras, tienes las películas que quieras, ¿cómo se llama? Los espectáculos que quieras. Todo, todo, todo para que disfrutes y goces. Bueno, exactamente al revés del mensaje del cristiano. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano, ni es formativo, ni es bueno, ni hace que fluya la gracia. Pero yo podría decir, bueno, yo también constantemente estoy deteniendo la gracia. Quizá yo sería mucho más santo si abriera los cauces a través de la mortificación pasiva, la activa, la mortificación corporal, la mortificación interior, en un sentido o en otro. Y seguramente Cleofás y su compañero pues no olvidaron la lección y habrán vuelto a repasar las escrituras como tenemos que repasar a nosotros y decir, es que no solo es el mensaje de Cristo, es todo lo que nos explican los profetas del Antiguo Testamento sobre el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé, aquel que pues que paga por los pecados del mundo, aquel que ya asumió nuestras culpas y que nos pide ahora pues seguir siendo Cristo, como dice también San Pablo, completo en mi carne, lo que falta a la pasión de Cristo, en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso me alegro de los padecimientos que sufro por ustedes. Me parecen muy bien. Como siempre decimos, pues vamos a María, Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crucem Jesu. La encontramos ahí y podemos decir, pues sí, madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Y que si el amor a veces no la amo, o me voy, o huyo, y de tu amor no me deja irme. Y que así, con este amor tuyo que me ata a la cruz de tu Hijo, que nunca me falte la fe, ni la valentía, ni la audacia para cumplir la voluntad de nuestro Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.